Muy buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Seguramente atravesando el mismo frío que hay en cada punto de nuestra latitud. Bueno, siempre empezamos con un tema de actualidad y en este caso es el libro. El futuro de la edición se tituló el coloquio que tuvo lugar estos últimos días en el CCK con su mentora principal, que es la editora Trini Vergara, que está muy preocupada por el futuro del libro. En este caso, uno de los platos fuertes fue Katie Townsend. Ella es directora de marketing de la plataforma Wattpad. Ustedes saben que no solamente tenemos libro físico o libro que usted puede comprar desde su casa entrando a alguna plataforma que comercializa libros que se convierten después o en un libro digital o en un libro en papel que le llega a su casa. Existe hoy una aplicación que usan sobre todo los adolescentes que se bajan a los celulares desde la cual pueden escribir sus libros, pero leer a su vez los libros que están escribiendo otros participantes. Uno de los éxitos de Wattpad es la serie After de Ann Todd, que llegó al cine y que va a estar en la plataforma Netflix. La pregunta es, ¿con qué compite hoy el libro? Porque ya el libro en papel no compite con el libro digital, más bien se han unido en esta batalla de cara al futuro contra lo que yo creo son las series de televisión que circulan por plataformas de streaming. Es mucho más fácil hoy sentarse a ver una serie porque lo que emocionalmente uno captura en una serie, sobre todo con las series de mucha calidad que está haciendo Netflix, no consume el mismo tiempo que leer un libro. Leer un libro siempre es una tarea que consume más tiempo, que lleva también un procedimiento distinto, digamos. Nosotros sistematizamos de manera distinta lo que leemos, no formamos una comunidad. La gente que ve determinada serie en Netflix siempre está diciendo, viste tal, y empiezan a formar comunidades que se hacen fan de determinadas series. Con el libro no pasa lo mismo, sigue siendo una disfrutable acción solitaria. Uno puede compartirla con lectores y va a grupos de lectura, pero normalmente es una actividad más solitaria. De manera que hoy aún los libros que se escriben en Wattpad compiten, me parece, con las series de televisión. Y quizá lo que está funcionando muy bien, por lo menos es lo que yo estoy observando, son estos grupos de lectura que buscan no ya competir o hacerle una oposición a los grupos que siguen series en plataformas de streaming, sino sobre todo robarle tiempo al ocio para apresarlo mejor, ¿no? El tiempo de lectura es un tiempo que jamás se pierde. Uno crece en el tiempo de lectura. No sé si uno crece en el tiempo que ve series en plataformas de streaming. Son dos formas de consumir la cultura. Yo me quedo con la primera. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's late. Estamos ahora en contacto con una actriz súper reconocida internacionalmente, Alejandra Radano. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien acá en esta fría noche de Buenos Aires.
Sí, se ha venido con todo. Y parece que es la primera ola polar de este invierno, así que bueno, a prepararse. Alejandra,
por supuesto.
Alejandra, sos autora incluso, o coautora, de un proyecto que yo vi hace un tiempo ya, que es divertido, que se llama Delirio Gaucho, que es un, lo podríamos definir, o con tus propias palabras, una acuarela estilizada y surrealista de nuestra criollez, pasándolo, pasándolo limpio.
Somos coautores con Fabián Luca, que es también el director del espectáculo.
Exacto. ¿Cómo se define este cuadro o esta pintura surrealista de nuestra criollez?
Bueno, este es un espectáculo musical que está compuesto por varias personas. Estoy yo en la voz. Después están los primos Gavino, que es un trío de guitarra con los cuales siempre hace más de 10 años que trabajamos juntos. Y Ramón Salinas, que es un bailarín de malambo. Y nosotros hicimos una selección de una cantidad de canciones que pertenecen... que vienen de distintos orígenes musicales, sea el folclore, sea el music hall, sea la canción española, que digamos es lo que conforma de alguna manera nuestra realidad musical rioplatense, básicamente. Y bueno, con eso armamos este espectáculo que tomamos el título de un tango de Alfredo Eusebio Gobbi, que también fue una persona... un músico, un clown, un guitarrista, una persona muy importante en nuestro, lo que sería el repertorio también, ¿no? Musical y la cultura musical que heredamos gracias a él.
Y hoy y mañana son las funciones de este Delirio Gaucho con el que volvés allí a la cúpula del CCK, ¿verdad?
Volvemos esta vez a la Sala Argentina.
A la Sala Argentina, bueno, que tiene muchísima más capacidad de gente. Hay una temática que atraviesan todas las canciones que vos interpretás, ¿no? El amor, la soledad, el paisaje. Pero vos tenés una gran exigencia vocal, además.
Sí, son canciones complicadas desde lo vocal, es verdad.
A eso me refería.
Uno tiene que tener una ductilidad para pasar de una canción a la otra, que más técnicamente hay algunas canciones que son exigentes de lo que sería técnicamente hablando, como puede ser la Oncena de Lagos, que es una chacarera que es como... parece una chacarera de música contemporánea, como que se aleja de lo que sería el folclore tradicional. Igualmente todo ese tipo de material son complicados de cantar porque tienen tantas influencias internas que de alguna manera uno tiene que respetarlas y hacerlas vivir en la misma canción. Un poco medio surreal lo que estoy diciendo, pero realmente es así. Cada canción propone... son exigentes como canciones.
Sí, ahora, claramente. Yo lo que sentí viendo Delirio Gaucho es que el público rápidamente entra en la consigna que vos les proponés y no necesita entender el espectáculo en su totalidad. ¿Esto a qué se debe? ¿A que es tu público o a que el atractivo está precisamente en ese surrealismo gaucho que proponés?
Yo creo que las obras cuando están construidas, cuando hay algo que está bien construido desde lo interno, logra una aceptación con el público. O sea, observando las obras, observando obras ajenas y lo propio también, porque a veces hay cosas que uno hace que no tienen una empatía con el público, como lo que estás diciendo. Pero yo sé que hay algo que está bien construido en Delirio Gaucho. Y que también tiene una franja que no importa si uno entienda o no intelectualmente, pero emocionalmente lo entienden. Eso es lo que me parece importante e interesante.
Y lo otro es que, habiéndonos vuelto tan urbanos, de pronto vos volvés sobre temáticas que hacen al hombre y a la mujer rurales, ¿no?
Sí. Es otra la relación, el hombre y la mujer rural, cuando uno tiene la oportunidad de ir, por ejemplo, no sé, adentrarse en el campo, hay otra relación con el paisaje, con el con, digamos, con el tiempo, con la salida del sol, con la puesta del sol. Es como que uno entra en otros parámetros que la ciudad no te propone.
Es muy interesante. Es muy interesante eso que decís, ¿no? La relación con el tiempo en el campo o vinculado con lo rural es completamente diferente. Es particularmente conmovedor, emocionante o divertido poder hacerlo un 9 de julio.
Para mí ese era uno de mis sueños, hacer Delirio Gaucho el 9 de julio.
¿Por qué?
Porque creo que delirio es una palabra que nos sienta muy bien a los argentinos. Por nuestra historia, por nuestra desmesura. Nosotros, nuestro país, la inmensidad de nuestro país y la intensidad se refleja en nuestro pueblo. Vivimos de esa manera. Acá todo es mucho. Todo es demasiado y su contrapartida. Tenemos demasiado y tenemos poquísimo.
Y lo gaucho, que siempre estuvo tan limitado a esa frontera de Buenos Aires, ¿no? Parece que entraste a Buenos Aires y el gaucho desaparece, se invisibiliza.
Sí, acá a mí me gusta pensar mucho en el pensamiento de Martínez Estrada, que es un escritor que escribió Radiografía de la Pampa.
Hermoso.
También
libro.
Escribió otro libro que se llama La Cabeza de Goliat, que es un libro que habla de Buenos Aires. Y que él decía que Argentina era como una persona raquítica con una cabeza muy grande, porque hay una centralización en Buenos Aires y falta el resto, que es tan o igual de importante que Buenos Aires.
Totalmente de acuerdo.
Así que, bueno, de alguna manera yo siempre pienso que todo lo que, o sea, tienen tantas influencias internas que no se ven en el espectáculo, pero yo tengo como la esperanza que, sí, aunque sea, se transparenten.
Y así se percibe por parte del público. Terminás con Delirio Gaucho, ¿y qué estás preparando en lo inmediato?
Y empezamos a ensayar una obra nueva con Alfredo Arias en el Teatro General San Martín, que estrenamos a mitad de septiembre.
Buenísimo. ¿Título?
Happy Land.
Bueno, ya para ir imaginando lo que ustedes juntos pueden llegar a hacer, porque bueno, uno se va siempre con el corazón reconfortado cuando los ve juntos trabajando y además sí. Se conocen mucho, ¿no?
Sí, y bueno, y también volver a hacer una obra con texto de Gonzalo de María, que es
muy bueno,
un amigo y es un artista.
Muchísimas.
La verdad que estoy más que contenta.
Bueno, y nos alegramos por todos, entonces, por Gonzalo, por vos y por Alfredo, que también es un amigo. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, ¿eh?
Por favor, Susana, un abrazo.
Hasta luego, Alejandra.
Los imperdibles del calendario cultural.
Y ahora sí, Estela Maris me saca a pasear.
¿Cómo no? ¿Lo hacemos por Buenos Aires? ¿Te parece, Susana?
Sí, con todo gusto, bien abrigadas.
Ciclo de cine italiano contemporáneo al cinema. Hasta el viernes 16 de agosto podrán visitar este ciclo en el Museo Nacional de Bellas Artes. La selección de films forma parte de una muestra representativa de las nuevas tendencias del cine italiano contemporáneo. Este ofrece al público la posibilidad de disfrutar de una cinematografía de larga tradición que sigue renovándose en la contemporaneidad. Historieta encontrada en un búnker. Hasta el 28 de julio podrán visitar en el Museo e Islas del Atlántico Sur la muestra que comprende historietas sobre la temática de la Guerra de Malvinas, posteriores a la guerra y revistas que se leían durante esta época. de miércoles a viernes de 9 a 17 y sábados, domingos y feriados de 11 a 19 horas. Liminal. Hasta el 27 de octubre en El Malva es la primera exposición antológica de Leandro Erlich en todo el continente americano y reúne una selección de 21 instalaciones producidas desde 1996 hasta la fecha. El título refiere a una zona existente en el umbral de otro espacio, remite a la posición de estar a punto de cruzar hacia o entrar en un lugar o estado de existencia específicos, pero sin llegar nunca del todo. Lunes, jueves, viernes, sábados y domingos a las 17 horas. Y ahora una recorrida por el interior del país. Comenzamos por Corrientes. Tesoros del Museo Nacional de Bellas Artes. La exposición de pinturas, dibujos y grabados de maestros argentinos e internacionales se exhibirá hasta el 29 de julio en el Museo Provincial de Bellas Artes Juan Ramón Vidal de Corrientes, con entrada libre y gratuita. El Mendoza, aniversario del ballet Chaca y Manta, Malambo argentino. El 11 de julio a las 19:30 horas en el Teatro Mendoza de San Juan 1427 se presentarán grandes artistas nacionales como el bailarín del Ballet Folclórico Nacional Adrián Vergés, la bailarina del Ballet Nacional Argentino Agustina Vigil, los campeones argentinos de Malambo Emanuel Hernández y Ernesto Tito Díaz. También serán parte del Ballet Mayor de la ciudad de Mendoza y el elenco mayor Chaca y Manta. Nos vamos para Córdoba con la Fiesta Nacional del Tango. En La Falda, del 19 al 21 de julio, en el Anfiteatro Municipal, el Festival Nacional de Tango, que va por su 31 edición, 31ª, que se perfila como un templo tanguero en el corazón cordobés.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso, el programa en el que la cultura es protagonista. De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
Tenemos la suerte de compartir el piso aquí, donde estamos calentitos, atemperados del frío que hace afuera, con Axel García Astur. Trabaja un proyecto precioso que se llama Mozart va a la escuela. A partir del 6 de julio comenzó en el Teatro Regina este último sábado y va a estar durante todas las vacaciones de invierno, supongo. Bueno, bienvenido y muchísimas gracias.
Bueno, no, gracias a vos, Susana, primero por el espacio, y segundo, bueno, déjame contarte un poquito de este proyecto que, como bien vos decías, empezó ya, bueno, en realidad hace un tiempo, 5 años, visitando las escuelas, mostrándoles a los niños la música de Mozart. En mi profesión soy pianista, director de orquesta, y a partir de un interrogante que nos planteamos en la cátedra de dirección orquestal, que era la falta de público en los teatros a la hora de ir a escuchar la orquesta de la ciudad de Santa Fe, de donde estoy viviendo, oriundo de Entre Ríos. La falta de público, incluso entre los alumnos de la cátedra no nos íbamos a escuchar. Dijimos, bueno, ¿qué sucede? Que no hay gente que vaya a escuchar música clásica. Digo, no, cuando digo música clásica me refiero a todos, en general, los metemos a todos en la bolsa: Beethoven, Bach, Schumann, Schubert. Y ahí surge...
Sí. Perdón, ¿vos te referís a que no van en las provincias?
Que no hay público, en realidad, un público nuevo, ¿no es cierto? O sea, hablamos, por ejemplo, del millennial, del centennial, ni hablar de los niños. O sea, no hay público que se renueve en las salas. Por ejemplo, concierto número 20 para piano y orquesta de Mozart, sábado 8 de la noche. Y vamos al concierto y hay 100 personas en una sala que entran 700. ¿Qué pasa? Que no podemos captar a mayor cantidad de público, siendo que las entradas son gratuitas, pero en general, me refiero en general en todo el interior.
¿Y qué respuesta encontraste?
Respuesta varias. En principio, primero la falta de enseñanza, un prejuicio que tenemos preestablecido sobre lo desconocido, es en reglas generales, y también que tenemos sobre la música clásica en general, ¿no? Que es aburrido, que lindo, sí, para dormir, que son obras muy largas, que la gente pierde la concentración en la obra, no tiene el entrenamiento quizás para poder estar a lo mejor una hora y media escuchando una sinfonía, por ejemplo.
Exacto.
Y es un poco complejo. A partir de ahí dijimos, bueno, ¿qué sucede? En las escuelas tenemos música, somos dichosos de tener música en nuestra educación. La verdad es que si uno mira para arriba, no tan lejos, en México, por ejemplo, no tienen educación musical en las escuelas primarias, algo con lo que me encontré cuando abrimos el proyecto hacia otros países. Y aquí en las escuelas no enseñamos música clásica. Es muy, muy raro que se enseñe música clásica. ¿Y por qué no mostrarles a los niños a un Mozart divertido, que promueva la música a través de lo lúdico, a través del juego, que les permita a los niños descubrir diferentes conceptos que ellos a lo mejor trabajan en clase, pero con fragmentos de la Pequeña Serenata Nocturna, con fragmentos de la Marcha Turca, con la Sonata en Do Mayor para piano, con fragmentos de los divertimentos para cuartetos de cuerdas? Entonces, de pronto, el niño empieza a escuchar otro tipo de obras, otro tipo de música. Y sin embargo, la empieza a asimilar de una forma natural, como asimilan las canciones que cantan a lo mejor con mamá, con papá, con la tía, en el auto mientras van al supermercado o a la escuela.
Ahora, la puerta de entrada al proyecto es Mozart para después pasar a otros compositores, ¿o es Mozart por alguna razón especial?
Es Mozart porque sentí que entre todos los compositores era el más popular. Me parece, a mi humilde opinión, es el más popular. De hecho, se ha generado toda una mitología alrededor de la obra de Mozart y se ha investigado muchísimo y es popularmente conocido. Y en segundo lugar, porque Mozart reunía en su personalidad muchas características que eran realmente interesantes para poder trabajar en un espectáculo que esté dirigido al público infantil. Una persona muy histriónica, una persona muy alegre, tenía características muy amenas para trabajar, muy de niño, que quizás en Beethoven, que era muy testarudo y que no congraciaba mucho con los niños, era un poco difícil de trabajar, además de su sordera. Y, por ejemplo, Bach, que tampoco, que era un gran serio, muy, muy serio, y ni hablar, bueno, de los contemporáneos, etcétera. Mozart me pareció que, además, era importante trabajar porque fue quien predominó, en realidad, la textura de la melodía acompañada. Fue quien dijo, esto es la melodía y esta es la tonalidad. Y a partir de ahí se abrió un mundo nuevo en el que después vinieron muchos grandes compositores, entre ellos Beethoven, Brahms, Chopin, etc.
Y en 5 años, ¿qué es lo que más aprenden los niños? No solamente a escuchar, que calculo que sí, que aprenden a escuchar, a familiarizarse con la música clásica. ¿Qué más aprenden?
Es un acercamiento, es una clase de música interactiva. Mozart va a la escuela, inició como un concierto didáctico y terminó convirtiéndose en una clase de música interactiva, en la que los niños trabajan con conceptos tales como vocalización, aprenden a respirar, empezamos a trabajar diferentes características sonoras, dinámicas, intensidades, alturas, características del sonido. Los niños entienden para qué sirve la clave de sol, para qué sirve la clave de fa, para qué sirve la clave de do. Es decir, tomamos a Mozart como el maestro que da la clase de música y trabajamos todos los conceptos que los niños ven en la escuela e incluso los no tan niños en secundaria también, y lo hacemos a través del juego, con música. ¿Con quién? Música de Mozart. Les enseñamos las danzas de la época, el minuet, los tempos ternarios, binarios. Es un show realmente increíble, con música en vivo, toco el piano, está súper, súper, súper bonito. Y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer el preestreno el pasado 5 de julio, que fue con par escuelas, en una especie de despedida de un ciclo que Mozart fue visitando diferentes escuelas, y hoy tiene la posibilidad de llegar al teatro gracias a la producción de Diego Derellán y Miguel Ángel Chulia, que apostaron, porque hay que apostar a esto que es diferente, ¿no? Uno dice Mozart, ¿y te parece Mozart para niños y en vacaciones de invierno? Sí, sí, ¿por qué no? Podemos hacer cosas súper interesantes que promuevan la cultura desde otro lugar, que acerquen a los niños al aprendizaje musical también desde otro lugar, y ¿por qué no invitarlos a todos en estas vacaciones de invierno?
Ahora, los chicos en ciudades grandes como Buenos Aires, donde hay escuelas de formación, incluso para los niños también a nivel musical, pueden familiarizarse mejor con la música clásica. Vos recorres escuelas en el resto del país, porque hay provincias que no tienen escuelas de formación, ni en danza, ni en música tampoco.
Mira, el Mozart Ballet Escuela empezó en el 19 de abril de 2014 en San Salvador, Entre Ríos, una ciudad de poco más de 6.000, 7.000 habitantes, y recorrí de Ruta 40 todas las escuelas rurales que tenés desde Mendoza para abajo. Todo. Hemos recorrido todo el país de Jujuy a Tierra del Fuego.
¿Tenés una cantidad de escuelas?
Más de 2.500. Más de 2.500. Wow. El proyecto fue declarado de interés cultural el año pasado. Lo declararon de interés educativo hace 2 años. Hemos visitado todo tipo de escuelas, de multigrados, escuelas con 12 alumnos. Escuelas rurales de montaña. Que sí, increíble, increíble. Y te deja, el aprendizaje es, yo creo que el camino recorrido es lo que en verdad trae la satisfacción enorme de poder decir, bueno, porque vamos a decir, el producto como tal, la clase como tal, el espectáculo, en rigor de verdad se fue moldeando por todas las experiencias previas. Las escuelas rurales o las escuelas pequeñas de los pueblos, los niños son súper tímidos porque al no tener incentivos, al no tener
tampoco
espectáculos, exacto, es como que lo veían a Mozart y no se animaban a responder o estaban...
Porque es un nuevo contacto con lo teatral, lo
con
musical.
Todo. Y al mismo tiempo el espectáculo empezó a oficiar de un proyecto que también promueve la formación de espectadores. Que eso es otra de las cosas que creo que es súper importante recalcar, y que creo que ahí tenemos que poner todo nuestro objetivo, ¿no? Formar espectadores. Depende de nosotros.
¿Trabajás con un público que va de qué edad a qué edad?
El público con el que trabajamos es un público entre los 6 y 12 años. Es como el público predilecto, vamos a decirlo así, porque son niños que ya saben leer. No es que sea condición sine qua non para el espectáculo saber leer. De hecho, gracias a una maestra jardinera que un día me dijo, ¿por qué no lo haces para jardines? Y yo, no, ni loco, pero por el temor a querer hacer algo para más chiquititos, nenes de 3, 4 años, digo, ¿cómo doy una clase para niños tan pequeños? Yo no tengo formación pedagógica, no estudié el profesorado. Eso fue más que nada en la práctica diaria de todas las funciones que fuimos haciendo. Y sin embargo, me sorprendí gratamente cuando empecé a hacer la función. Noté que tenía que ser más breve, que era todo mucho más cortito, todo más a tierra. Eran pequeños compases, tocar pequeños fragmentos, y que los niños puedan explorar la música a través del cuerpo, ¿no? O sea, nos movemos, sentimos, y así se empezó a gestar esto. Así que es un espectáculo que ha ido mutando y es para toda la familia. Para niños a partir de los 3 años en adelante son bienvenidos, y todos aquellos que quieran acercarse al Teatro Regina los vamos a estar esperando. Las entradas se adquieren por Platea.net, son precios populares, los pueden adquirir, incluso tienen 2x1, tienen un montón de promos, así que está para todos, para que vayan, para que se animen en estas vacaciones algo diferente y aprender con Mozart.
Estas vacaciones van a ser sábados y domingos.
Las vacaciones a partir del 20 de julio, todos los días, de lunes a lunes, a las 4 de la tarde, en Avenida Santa Fe, 1253.
Y hasta esa fecha, los sábados y domingos.
Sí, sábados y domingos hasta el 20. Es decir, tenemos el sábado 13, domingo 14 y desde el 20 todos los días a las 4.
Perfecto. Una pregunta más. Me habían dicho, no sé si esto es así, vos también trabajás en educarlos para que a futuro, si quieren, puedan ser directores de orquesta.
Lo que hacemos es, dentro del espectáculo hay un fragmento, dentro de una escena, dentro del show, que lo que trabajamos es con la batuta. Mozart les enseña a los niños qué es la batuta, para qué sirve y cuándo y por qué se inventó. A partir de eso, empieza a trabajar con diferentes patrones rítmicos, mostrándole los impulsos que puede generar la batuta y cómo repercute eso en el músico. Entonces, a partir de ahí, los niños, al ser un show interactivo, todo el tiempo están subiendo arriba del escenario a participar con Mozart y agarran la batuta y dirigen al compás de la pequeña serenata nocturna, de fragmentos de la Sinfonía 40.
¿Y lo captan rápido?
Rapidísimo, es en el momento, instantáneo. No hace falta ni siquiera abrir un marco teórico para cada ejercicio. Al ser todo tan práctico y tan lúdico, el niño, primero, que no requiere de mayor explicación. Cuando estamos jugando, jugamos y ya, es todo. O sea, no necesitamos más. Estamos jugando. No hace falta que yo explique que en este momento la respiración está marcando la entrada, un compás. No. El niño directamente juega sin darse cuenta que en verdad está aprendiendo.
Muy bien. Muchísimas gracias a Axel García Astur por traernos este proyecto que es tan hermoso. No solo porque amamos a Mozart, sino porque además Mozart va a la escuela. Los niños de allí, trabajando su creatividad, pueden salir músicos, directores de orquesta o simplemente espectadores.
Así es.
Pero el solo hecho de incorporar la música a la vida de tan chiquitos ya nos hace mejores, ¿no?
Así es.
Que muchísimas gracias.
Un placer.
¿Quién dijo que tengo que elegir entre mi deber como mujer y lo que el alma pide a gritos? Yo también lo necesito.
Se hace cuesta arriba combinar, brillar dentro y fuera del hogar. No seré yo el mejor ejemplo, pero con cada paso aprendo. Sí soy feliz, sí soy feliz. Aunque echado raíz, hay más que sonrisas y juegos. Yo sé que todo va a estar bien. No soy perfecta, pero intentaré de lo que he soñado acompañándote. Daré mil vueltas, pero sígueme. Bailemos juntas al amanecer. Es de otro mundo lo que puede hacer una mujer.
La brújula literaria.
Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee. Ya el título es súper atractivo, uno puede imaginarse un thriller. Escrito por Eduardo Lago, es un escritor muy particular. Fue director del Instituto Cervantes en Nueva York. Y sus libros anteriores, Llámame Brooklyn, Ladrón de Mapas, se parecen un poco en la estructura o en la arquitectura de esta nueva novela. En este texto, siempre supe que volvería a verte, hay, desde el principio, alguien que intenta escrutar o llegar a conocer las distintas convenciones y misterios que Nabokov, nada menos que Nabokov, dejó inconclusas en un original que no se publicó. El original se llama precisamente El original de Laura, en inglés, The Original of Laura. Este libro lo toma alguien que es escritor, se obsesiona con llegar a desentrañar la matriz del libro, para lo cual contrata a un escritor fantasma, que a su vez queda fascinado por las claves que Nabokov dejó en ese original. ¿Cuál es el mayor atractivo que tiene este libro publicado por Ediciones Malpaso? Y es que nunca sabe uno qué es verdad y qué es mentira, o qué es ficción y qué es realidad. ¿Por qué? Porque se habla de Nabokov, que fue un escritor, que existió, el libro que dejó inconcluso Nabokov también existe, el hijo de Nabokov, que se llama Dmitri, también existe, pero uno nunca sabe si todo eso que se pone en boca de los personajes de la vida real realmente existieron o son parte de la imaginación del autor. Me gustó mucho este libro. Me parece que permite entrar como en profundidad en lo que es la cocina de la literatura. Está estructurada de tal manera que uno sabe que está leyendo una novela dentro de una novela. Y me recordó, obviamente, a los libros de Coetzee, donde utiliza esta estructura, que está llena de pequeñas trampas, pero también de miguitas de pan que van guiando al lector. Muy recomendable. Siempre supe que volvería a verte, Aurora Lee.
Cultura de Buena Fuente por Nacional.
La semana pasada abrimos el programa contándoles un poco sobre dos muestras, la de Figari en el Museo Nacional de Bellas Artes y Invisibles o E Invisibles en el Museo Pueyrredón de San Isidro. Hubo una sincronía allí, no se pusieron de acuerdo, pero el tema de fondo es la negritud. Y la pregunta que se hace la muestra Invisibles de San Isidro es ¿qué pasó con los negros? ¿Qué pasó con los africanos en el Río de la Plata? ¿Y qué pasó con los blancos o los mestizos, que eso somos en definitiva, que no reconocemos esas raíces en nosotros? Este fue el comentario que hicimos la semana pasada al abrir el programa y ahora esperamos encontrar algunas respuestas, porque tenemos aquí en el estudio a Leonora Jauregui Berri, que es subsecretaria general de Cultura de San Isidro. Buenas noches.
Hola, Susana.
Y tenemos a Cecilia Lebrero, que es nada menos que la curadora de la muestra Invisibles. Me gustó mucho, es una muestra incluso hecha con colores que permiten identificar rápidamente el tema que nos propone la muestra. Bueno, no sé quién de las dos quiere empezar a contestar preguntas, pero durante la presentación, cuando se hizo hace unos días, vos, Eleonora, precisamente te preguntabas esto, ¿no? Y de alguna manera nos interpelabas a los que estábamos allí en el Museo Pueyrredón con la pregunta, ¿qué pasó con esas raíces africanas y qué pasa que al día de hoy seguimos sin reconocerlas en nuestra cultura?
Sin reconocerlas y sin conocerlas, porque de algún modo o de otro la historia se borró. No la estudiamos en las escuelas, no hay mucha investigación universitaria, sobre todo sobre lo que pasó después de la abolición de la esclavitud, que no fue en 1813, como Exacto. Todo el mundo cree, con la libertad de vientres, sino en 1853 con la Constitución Nacional y luego en 1861 en Buenos Aires, cuando se sumó a la Confederación. ¿Qué pasó? Pasó de todo un poco. Pasó que hubo un proceso de mestizaje muy importante. Pasó que los negros en Argentina, los esclavizados, como eran pobres, eran las principales víctimas de las epidemias, por supuesto. Pasó que fueron a la guerra, pero no como está contado.
Exacto.
Y también pasó que la sociedad fue creciendo. Pero este proceso de invisibilización que nosotros contamos en la muestra no tiene tanto que ver con la cuestión racial o con la pureza o el mestizaje, sino más queremos indagar un poco qué pasó con la cultura africana.
Exacto.
Hagamos un ejercicio de la imaginación. Imaginemos Buenos Aires en 1810 con más del 30% de población africana. Uh-huh. Africana, recordemos que los africanos que venían esclavizados, venían en barcos y venían además, eran alguien antes de llegar acá uh-huh. y esa identidad les fue arrebatada, les fue borrada hasta el nombre. ¿No? Les ponían nombres en español y apellidos que tenían que ver con sus naciones o con los dueños que compraban esos esclavos en remate. Pero aún en esta situación desventajosa, el 30% de la población de una ciudad tiene que dejar alguna marca, digamos,
exacto,
cultural.
Huellas.
Huellas, lenguaje, manera de estar en el mundo.
Maneras de comer, alimentos.
Exacto. Digamos, su propia cultura, la música, el modo, hasta el modo de moverse. Eso calculamos que estaba bastante aceptado y era bastante de la, digamos, de la cosa común. Pero el quiebre fue la generación del 80, que imaginó un nuevo modelo de país, una nación blanca, europea, y entonces ahí hubo un proceso de identificación de todo lo malo que podía ocurrir con la idea del negro. Así nació Cosa de Negros. Esta idea de decir es cosa de negros, negro cabeza, qué negro de... etcétera, tiene que ver con una identificación cultural de todo lo que está mal con los negros. ¿Qué pasó con los afrodescendientes? Que ya eran argentinos y se creían, se sentían y actuaban, exacto, y vivían Argentina. Todo lo que tiene que ver con su herencia cultural africana, digamos, hubo un repliegue como para adentro. Esas tradiciones siguieron, pero puertas adentro. Y ese es el proceso que nosotros tratamos de describir. Hay negros en la Argentina, casi todos nosotros somos afrodescendientes también, pero esa impronta que hay en nuestra cultura, sobre todo en la rioplatense, africana, la estamos negando, la estamos viviendo, pero no la identificamos como tal. Esa es un poco la idea de esta muestra.
Fascinante. Y ella además tiene esa capacidad de sintetizártelo, ¿no? Cecilia, contame vos entonces cuál fue el punto de partida.
Bueno, desde el Museo Porredón, que es de donde se está desarrollando esta muestra y en San Isidro, hace tiempo que en nuestro guión principal, hace unos años empezamos a reflexionar sobre las ausencias que podía haber en el guión principal, en nuestra muestra permanente. Estaba esbozado la presencia esclava, del trabajo esclavo, que luego había sido reemplazado con el tiempo por la mano de obra asalariada, pero no mucho más que eso. Un día, en el Archivo General de la Nación, buscando documentos, pues estábamos trabajando sobre un libro sobre la casa del Museo Porredón, trabajando con el arquitecto Moreno, que ya nos venía, Carlos Moreno, ¿no?, abriendo, sí, la cabeza y haciéndonos pensar estas cuestiones de las memorias, que cuando no son completas, de alguna manera son mentirosas, cuando sí, solo cuentan, claro, cuando la historia o la memoria solo se remite a un fragmento de la sociedad y eso es como si fuera el todo y nos atañe a todos y no nos está contando todo. Ya nos estaba hablando de los actores sociales que podían faltar en lo que tenía que ver con el funcionamiento de la chacra, propiamente dicho. El Museo Porredón está en lo que fue durante 2 siglos una chacra. El siglo XVII, XVIII, ese territorio era una unidad productiva. Bueno, estábamos con ese pensamiento y nos encontramos en el Archivo General de la Nación, mirando el testamento de Telechea, que era uno de los dueños originarios de la chacra, una parte que decía negros de la chacra. Y cuando uno ya lee negros de la chacra y los nombres propios de cada uno, Antonio, 19 años, Congo, sabe cuidar ganado. Bueno, Sebastiano, 23 años, sabe, no sé, bueno, iba describiendo, trabajar en lo que es la labranza. Y al lado el precio. Y bueno, fue como muy, muy impactante, porque ay, me imagino, en el momento aparte, que uno ya los identifica con un nombre, no es decir números ni...
Sí, los esclavos,
sí,
viste, como
claro,
una generalidad.
Y ahí apareció, y por supuesto también apareció uno que dijo, que me acuerdo yo, le dije a Leonora, dice, fue como muy emocionante esa cuestión de no sabe hacer nada. Y yo uh-huh, pensé, ¿qué habrá sido de este chico? Porque tenía la edad de mi hijo, yo 18 años, yo, mi hijo, que... En una situación totalmente desconocida, sin su identidad, alejado de su grupo y ni siquiera con el capital de poder decir sé hacer algo, porque seguramente que sabía hacer muchas cosas, pero a los ojos de esa situación comercial, por X razón, él no sabía hacer nada. Y ahí es donde toda la humanidad apareció, toda la humanidad, y ahí empezamos ese camino que bueno, fue un camino que fue creciendo hasta llegar a esta muestra que bueno, se unió con la propuesta de Bien al Sur, ¿no?
Ahora, lo que a mí más me gusta es que fueron al archivo a buscar información y se encontraron con un tesoro.
Sí, con un tesoro que desató un montón, sí, me imagino, de preguntas.
Fue un disparador enorme.
Y realmente eso. Los tres, ¿no? Porque Patricio López Méndez, bueno, también se unió al equipo y uno de los días más lindos de esta muestra fue el día que llegamos a lo de López Olaciregui a preguntarle, Mario, ¿qué tenés en tu archivo sobre este tema? Y empezó, nosotros pensamos que la respuesta era nada de nada. Y resulta que tenía documentos, cuadros, y realmente inclusive nos pasó a nosotros mismos que fuimos y volvimos a ver esos rugendas que él tenía, los Emerick Vidal que él tenía, que ya habíamos mirado para la muestra anterior, que era sobre viajeros, sobre pintores viajeros, y estaba lleno de negros, y que nosotros no habíamos visto.
Impresionante es eso.
Estaban,
¿no?
Sí. Y bueno, y ahora están de vuelta, pero desde otro lugar, ¿no? Contando otra historia.
Y aparte la lectura de esos cuadros se complejizó, incluso uh-huh. en el trabajo de la muestra, bueno, se unió al equipo también Norberto Pablo Sirio, que es especialista en este tema, y también empezamos a tener lecturas diferentes, o sea, esta representación de la burguesía, donde nosotros quizás íbamos en busca de, bueno, a ver, en este cuadro sí hay un afrodescendiente, bueno, buenísimo, porque, por ejemplo, en el cuadro de Prilano Pueyrredón, uh-huh. el patio porteño. Hasta que después empezamos a entender que siempre son construcciones.
Exacto.
El retrato exacto. burgués, aunque parezca que está captando el momento más cotidiano, natural y casi fotográfico y espontáneo, hay una construcción. Y en el cuadro que estamos mostrando, lo que está mostrando es una convivencia idílica entre tres clases sociales, porque aparte, en este caso, la blanca es la dueña de casa, la señora burguesa, y luego está la criolla y la negra, que representan la servidumbre. Sí, y esta convivencia armoniosa, idílica, aparecía ahí. También sucedió con el cuadro de Troncoso, este sirviente negro que a finales del siglo XIX sostenía al niño blanco y eran retratados. Y uno dice, ¡qué amor! ¿Lo representó los dos? No, representó a uno y el otro en función de ese uno protagonista como una cosa que pertenece y que marca el estatus del retratado.
Entonces, ese cuadro es divino.
Empezamos a mirar de otra manera.
Sí, y básicamente con una cosa que a mí me parece muy importante remarcar. El sistema esclavista tenía una lógica en el sistema colonial. Pero la pregunta es, ¿cómo convivió un sistema esclavista después de la Revolución?
Eso
que
es.
Defendía sí. los valores de la igualdad, de la fraternidad, sí. ¿no? Y que, por otro lado, seguía persistiendo en un sistema que era claramente contrario a todos los valores de la
Porque
Revolución.
Además, digamos, hubo una Constitución Nacional en 1853 y hubo después, en 1800, llega hasta 1861. Uh-huh. Es decir, en más de la mitad del siglo XIX en este país había esclavos.
Había esclavos. Pero desde 1810 en adelante, porque en realidad nosotros sabemos que las ideas viajan. La idea de la revolución viajó a Estados Unidos, Francia, Río de la Plata. Entonces se defendían esas ideas, pero al mismo tiempo convivía este régimen esclavista. Entonces, lo que decía Cecilia recién de esta mirada, de estas pinturas que son construcciones, son también construcciones de una mala conciencia, si querés, que de algún modo o de otro genera un discurso que en Argentina todos conocemos muy bien, el discurso de que acá a los negros se los trataba bien. Ese es un discurso culposo post-revolución.
Y falso.
Y falso.
Exacto. ¿Hasta cuándo va a estar, Cecilia, la muestra?
La muestra está hasta el 27 de octubre.
Bien.
Elegimos una fecha bien, sería las elecciones.
Sí, bueno, el 27 la levantan.
El domingo 27 no va a estar abierto, pero ese día, hasta ese día estamos.
¿Qué día se puede visitar? ¿De lunes a domingo? No, siempre hay un día que cierran.
Es los martes y jueves, está abierto todo el día el museo.
Ah, de la mañana.
De 10 a 18.
Ah, perfecto.
Hasta tarde.
Martes y jueves. Porque ahora vienen vacaciones, ¿no?
Y los sábados y domingos estamos por la tarde.
Perfecto, bueno.
El cielo es así, bien, bien simple.
Yo lo que propongo, porque soy una enamorada de las culturas africanas, he tenido oportunidad de estar allí, sé que de allí venimos todos. Esa es la convicción que me quedó la primera vez que pisé África. Así que muchísimas gracias por venir, muchas gracias a ambas por esta muestra y ojalá que vaya muchísima gente.
Ojalá. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vos.
Y se nos fue el 8 de julio. Antes de que me olvide, que tengan ustedes mañana un feliz Día de la Independencia. Creo que es una fiesta que tiene que unirnos alrededor de esta idea, ¿no? Libertad e independencia. Hicimos este programa en la locución Estela Maris Tovarich, en los controles el señor Javier Chavo Chiavone, en la producción general Valeria Presa. Quien les habla, Susana Reynoso. Hasta el próximo lunes. Deme bagate olu la hu fasola wa kone konye ma hu aute wili yala ye. Ulu be sankele fila sabana ninduru woro wolon fila shegi konanton. Ulu be sankele fila sabana ninduru.